Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, buenas tardes, nuevamente estamos aquí transmitiendo, como decimos, en vivo y a todo color de la Feria Nacional de la Birria. Hoy en este su programa El Criadero con su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo. Teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01800-701-3044. Recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán. Y pues gracias a los que hacen posible este programa en la subdirección, Víctor Muro Arellano, controles técnicos, así como en la producción, Alonso Sánchez. Y hoy contamos con la participación de Felipe Angulo, empresario de la birria vegana y de Raicilla Ojalá. Felipe, pues gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir el éxito que has tenido con este tipo de birria en estos 3 días que se tienen contemplado en la Feria Nacional de la Birria aquí en Ciudad Guzmán. Y pues sobre todo que nos platiques un poco más, porque tal vez dirán birria vegana.
Exactamente, sí. Pues muchas gracias, maestro, por la invitación. Como usted lo comenta, la mayoría de las personas al escuchar el mismo nombre tiende a quedarse con una cara de sorpresa, ¿no? Realmente la birria como tal debería de llevar carne, pero también lo que quisimos hacer con esta propuesta de birria vegana es demostrar que uno puede mantener las tradiciones vivas, las tradiciones en este caso culinarias, pero también tomando en cuenta el impacto que como seres humanos tenemos en nuestro medio ambiente. Y a través de estas pequeñas acciones, que es pues a lo mejor cambiar hábitos alimenticios, pues podemos incidir directamente en mejorar o en tener un poco más de conciencia ambiental.
Sí, claro, pensar en las otras personas, ¿no? El decir, oye, pues paso yo y pues, aunque sea vegano, se me antojan los aromas, ¿no?
Exactamente, dices, esa es una parte. Por ahí surgió el proyecto como tal. Mi socia, mi mujer, Sara Sánchez, fue quien pues también me motivó a esto. Ella es vegetariana y a lo largo de este tiempo que he estado conviviendo con ella, pues he aprendido yo, un carnívoro de hueso colorado, pues he aprendido a disfrutar de las opciones culinarias que el veganismo te conlleva, ¿no? Y pues me he sentido mejor físicamente. Sigo comiendo carne, obviamente, pero ya también me atrevo a probar platillos diferentes. Barbacoa vegetariana, hamburguesas hechas de soya y de tofu. O sea, hay mucha variedad, pero desconocemos. No estamos acostumbrados a las ofertas que nos da el veganismo. Y tomando eso en cuenta, pues dijimos, vamos a hacer una birria vegana. Al final es una feria nacional, uh-huh. Es un evento que tiene un impacto mediático y que al mismo tiempo, pues por lo menos 50,000 personas transitan lo que son la feria a lo largo de los 3 días. Podemos sembrar la semilla en alguno de ellos, en alguno de esos visitantes que tomen conciencia o que por lo menos en su acción de venir a comer birria vegana, sepan que están ayudando al planeta.
Felipe, en este caso, la empresa me supongo que ya pensarías tú en un local para comenzar a ofrecer este tipo de productos, no solamente birria, como tú decías, darnos la oportunidad a que, pues a probar. Yo recuerdo que hace algunos años, no sé cuántos años tenga radicando aquí en Ciudad Guzmán.
Llevo poco, pero
Anteriormente existía un local que se llamaba Securen, donde ofrecían todo este tipo de productos. Exacto. Hace falta. Sí hay locales. Tenemos aquí cerca de donde está la Plaza de las Fuentes, un localito que expende este tipo de productos. A la salida hacia Colima también hay otro lugar, pero no como tal. Porque yo recuerdo, sí me daba, no soy vegano, tampoco carnívoro al extremo, pero sí nos damos ese tipo de placer, mi mujer y yo, el acudir a algún lugar de este, pero sí hace falta en Ciudad Guzmán una visión más amplia, como yo tengo conociéndote mucho tiempo, uh-huh, y sé de tu capacidad de emprendedora,
gracias,
y como empresario, y yo esperaría eso de parte del matrimonio que conllevas tú.
Pues la verdad hemos recibido hasta el momento muy buenas reseñas y sobre todo sugerencias. Nos hemos dado cuenta de que la gente realmente ya está lista para recibir un espacio, un local, ¿no? Una cadena, si en algún punto llegara a ser, de comida vegetariana o vegana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en realidad? Que la comida vegetariana tiende a utilizar en su cocción o en su construcción como alimento algún elemento animal, ¿no? A veces manteca, uh-huh, a veces aceite. Uh-huh. Lo vegano es libre 100%, es más, eso es un pleonasmo. Al decir vegano es que ya está libre de cualquier cosa animal, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, creemos que sí hay suficiente público que quiera consumir alimentos vegetarianos o veganos aquí en Zapotlán el Grande.
Incluso como curiosidad, ¿verdad?
Como curiosidad y como un punto turístico. O sea, realmente la única oferta, como usted lo mencionó ahorita, maestro, que hay de alimentos vegetarianos, la encuentra en Guadalajara. Creo que en Colima hay un lugar, ¿no? Pero es prácticamente escasa, ¿no? En toda esta región hay muy poca propuesta. Y considerando la importancia que tiene Zapotlán para la región, creo que puede ser un indicador de que vamos desarrollando, vamos creciendo como sociedad, ¿no? Entonces, esperemos, ojalá se logre hacer el localito.
Yo creo que sí.
Por lo pronto ya vendemos a pedido, ¿no? Tenemos ya la posibilidad de, para sus fiestas, sus eventos, producirles estas pues cazuelas de birria vegana. A pedido es lo que manejamos en este momento, ¿no? Aparte de estar aquí en la Feria de la Birria.
No, pues excelente, excelente sobre todo. Y lo que hemos comentado en las entrevistas anteriores, pues yo creo que el toque que se le da y que lo hace uno con cariño, con amor diría uno, yo creo que hay implícito el sabor que en este caso, ¿no? Yo les digo a los varones, porque en entrevistas que hemos hecho en programas de radio, siempre invito a personas, por ejemplo, hemos invitado al maestro Rodolfo Palomera a hablar de conejo. Y es difícil a veces la gente el decir, a ver, ¿cómo voy a prepararlo?, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, dime cómo lo produces, pero también dime cómo cocinarlo.
Claro.
O la codorniz o otros alimentos, ¿no? Incluso en la parte vegetariana, la parte vegana, hay cierto tipo de verduras o productos que a veces uno dice, por ejemplo, la berenjena. No, pero ¿cómo la preparo? Poco se consume.
Exactamente. Y justo tuvimos esa incertidumbre por un momento de saber de qué íbamos a hacerla. Y para eso experimentamos, ¿no? La receta es una receta tradicional de la familia de nuestra chef. Ella es de Tuxpan. Es una birria tatemada, o sea, se cose en horno. Pero el proceso de encontrar los ingredientes sí nos tomó un tiempo. Intentamos, para que sepa ya que estamos en esto, intentamos con yaca, ¿no? Intentamos con col. Intentamos con hongos, setas normales, y realmente todas las combinaciones, la mejor fue esta, portobello con coco, ¿no? La combinación de los dos ingredientes logra pues un sincretismo muy curioso para el paladar, ¿no? Y hace que se asemeje mucho a la birria, y nos dimos cuenta que por ahí teníamos una gran oportunidad, y hasta el momento las respuestas han sido maravillosas. El día de ayer se vendió todo.
Ah, así. Qué bueno.
Y esperamos eso igual hoy.
No, yo creo que sí, porque yo siempre les he dicho, en la cocina hay que atrevernos, ¿sí? Hay que atrevernos, pruébalo. Es diferente, podemos tener miles de recetas en internet, pero yo creo que el punto final es el que uno le agrega, ¿no?
Exacto.
Poquito de esto. Entonces yo les digo a veces, oye, ¿puedes compartir? No, es que no puedo porque es la receta de la familia. Nunca te va a salir igual a la receta.
Nunca va a ser eso.
Entonces.
Pero es bueno saber que uno, ¿no? Mantenemos la tradición, ¿no? No estamos inventando,
sí,
algo.
Claro.
Es una tradición de familias de hace 4 generaciones, ¿no? Es la receta de 4 generaciones. Lo único que se cambió, pues, fue el ingrediente, ¿no? Y nos está dando este resultado. Entonces, pues, si quiere la receta, al rato se la comparte nuestra chef. Claro que sí, claro que sí.
¿Dónde estamos ubicados, Felipe?
Estamos ubicados ahorita, lo que hicimos para esta ocasión fue presentar dos de nuestros productos, ¿no? El primero es la birria vegana, el segundo es la raicilla ojalá. Esta es una raicilla que también nosotros conseguimos de aquí de la región sur y la procesamos, bueno, la embotellamos y distribuimos desde aquí de Zapotlán el Grande.
Sí, ahorita nos vamos a platicar de eso.
Claro,
me gustaría seguir con lo, con otros, ¿han pensado en otros platillos aparte de la birria?
Sí, Felipe. Bueno, otra de las, bueno, de los elementos que tenemos en esta ocasión, hicimos un machito vegano también, ¿no? Este machito está hecho de garbanzo y de soya, garbanzo, soya y elote. Entonces también la consistencia te la da muy similar al machito, que a veces acompaña a la birria. Pero hemos tenido ya un planteamiento de qué otros platillos puedan ser y queremos justo llevar la línea de que sean ofertas de platillos tradicionales mexicanos, ¿no? Mm. Una barbacoa, ¿no? Un pastor, una cuachala vegana, esa me la preparó mi mujer y quedé más enamorado de ella. O sea, impresionante su cuachala,
bueno,
vegana.
Sí. ¿No? Entonces, recuerda que el amor entra por la boca, por el oído,
por completo,
los ojos
y por el estómago.
Sí, ándale. Entonces,
pero sí, la línea es esa. Vamos a producir platillos tradicionales, ¿no? Un pozolito vegano, ¿no? O sea, tradicionales veganos.
Entonces ese va a ser el giro.
Ese va a ser el giro, ¿no?
Va a ser el giro vegano, pero todo tradicional.
Tradición rico, tradición rica, tradición sana. Esa es la línea.
Pues yo creo que suena muy bien y yo creo que para proyectarlo sería una oportunidad que nos, se nos brindara aquí a los habitantes de Zapotlán el Grande, porque sobre todo lo que decíamos, ¿no? Es hay que romper con esos estereotipos de solamente comer esto, esto, esto y esto. Yo creo que en nuestras casas debería por lo menos un día el decir, vamos a ver por la parte vegetariana o vamos a ver por la parte vegana. Que a veces confundimos esos dos términos, Felipe.
Claro. No, e incidimos, por ejemplo, directamente en, o sea, se puede hacer un cambio en todo lo que es la cadena de consumismo por la carne, ¿no? Al final de cuentas, para consumir carne, usted o yo, maestro, o cualquier otra que nos escuche, tiene que ir a una carnicería, o tiene que ir al rastro, o tiene que ir a un lugar donde vendan y produzcan la carne. A diferencia del vegetarianismo, que uno puede en su casa tener los ingredientes, sembrarlos, y así hacerse pues totalmente sustentable, ¿no? Ese es el cambio que queremos de alguna forma lograr.
Pues suena muy bonito, ¿eh? Yo así que quisiera, y sé que vas a tener éxito, Felipe, en la
Gracias,
empresa.
Gracias, maestro.
Vamos a nuestro primer corte y continuamos con Felipe Angulo.
Claro.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con aquí con Felipe Angulo de la empresa Birria Vegana y Raicilla Ojalá. ¿Por qué el nombre, Felipe, de Ojalá?
Bueno, la palabra Ojalá, ¿no?, proviene del árabe y es lo que Dios quiera, ¿no? Ya Ajá. Dios dirá.
Ajá.
Creo que algo que en muchas ocasiones sucede cuando llegamos a tomar, ya sea cualquier bebida alcohólica, es pensamos en el primero, espero que todo me vaya bien, ¿no?
Sí.
Y de ahí viene la palabra ojalá. Ojalá es decir, espero que todo salga bien, ¿no? Y se nos hizo al construir la marca, pues una gran opción de nombre por eso. Para mí la raicilla, desde que la conocí, se convirtió en una bebida benéfica, ¿no? Le ha hecho bien tanto a mi cuerpo como a mis hábitos. Entonces, pues desde ese momento dije, ojalá esta marca vaya a pegar, ojalá la raicilla me siga haciendo bien y ojalá todo el mundo pueda llegar a probarla.
Fíjate, algo curioso que nosotros hemos probado en varias de las ferias que hemos andado, incluso la que acaba de pasar de artesanos, y de productos regionales, un ponche de coco elaborado con raicilla.
Uy.
Excelente, excelente. Dicen que es más fuerte que el mezcal, pero yo creo que no, son sabores distintos,
son
diferentes.
Sabores diferentes, exacto.
A mí en lo particular me gusta más el de la raicilla, porque tiene un sabor todavía mezcal. Pero bueno, volviendo a la raicilla, ¿tú la elaboras?
La conseguimos en Zapotitlán de Vadillo, ¿no? El productor local es de la familia Magaña, lleva...
años.
El otro día me dijo, lleva unos... ya son, es la tercera generación, entonces llevará unos 60, 80 años produciendo la raicilla. Incluso fuimos a Zapotitlán a ver la producción, ¿no? Y de ahí se hizo un vínculo muy, muy cercano. Lo que al final buscamos es que el nombre de la familia y el nombre del maestro raicillero pues sea reconocido. En todo momento siempre le damos su lugar. Y en cuanto crezca como empresa, lo que sí queremos es eso, ¿no? Es volvernos una empresa raicillera sustentable. Entonces, las producciones de raicilla, así como el mezcal, pues no pueden ser masivas, ¿no?
No.
Tienen que ser por temporadas y tienen que ser por cantidades. Y eso es lo que pensamos generar con esta raicilla.
Sí, que en este caso lo hemos comentado, que a veces tenemos ese mal concepto de pensar que los productos artesanales tienen una corta vida y son preparados, quién sabe cómo, dice el dicho, ¿no? Pero ya que tú visitaste esta empresa, te darás cuenta que es totalmente diferente. Que sí hay cuestiones que se siguen conservando, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Pudieras platicarnos algo, por favor, del respecto?
Pues, al principio, le voy a platicar cómo empezó todo esto. Yo llegué aquí a Zapotlán del Grande con un periodo longevo de sobriedad, ¿no? Yo llevaba un rato sin probar nada de alcohol, de ningún tipo y para nada. Y llego aquí en octubre, en las fiestas de octubre, y entonces, pues la gente por ahí me dijo, ¿quieres un ponchecito? Para mí el ponche, pues es ponche de frutas. En mi concepción, citadina, el ponche no tenía alcohol. Pues que voy rompiendo esa racha gigantesca de sobriedad con un ponche de raicilla. Y empecé a investigar sobre ella, empecé a ver dónde se producían, dónde generaban o dónde había mayor cantidad de sembradíos de esta planta maravillosa. Y fui encontrando que aquí, muy cerquita de Zapotlán, teníamos esta productora, ¿no? Entonces, pues empecé a vincularme con ellos poco a poco. Ya llevamos ahorita 2 años trabajando juntos. Uh-huh. Hasta este momento es cuando decidimos ya lanzar la marca, pero después de ya haber generado pues una relación que para los dos es benéfica.
En este caso, ¿qué es la raicilla? Porque muchos conocemos el agave.
La raicilla pues es un derivado del agave raicillero, uh-huh, tal cual. Es, siempre me llego a confundir. Hay uno que le dicen espadín, que es muy delgadito, y hay otro que se me va el nombre, pero...
Sí, estamos ahorita...
En la tormenta.
En la tormenta hay un aire, pero es parte de...
Es parte de la...
Del folclore.
Del folclore, claro que sí, maestro. Y, bueno, lo que hace diferente a la raicilla como tal es el tipo de agave de donde proviene, ¿no? Casi todo mundo al pensar en agave, pues lo primero que le viene a la mente es tequila, ¿no? El agave tequilero,
sí,
están
sí,
acostumbrados a ver estas pencas grandotas, ¿no? Más gruesas. Y la gran diferencia que tiene la raicilla es el tipo de agave que se produce, ¿no? La producción es diferente también al tequila, claro que sí. Se asemeja al mezcal, pero viene a ser diferente.
¿En este caso se siembra la raicilla o es...?
Es sembrada. Por eso le digo que llevan un rato en esta de la producción. Y pues fue lo que más me atrajo de la forma en la que lo hacían ellos, ¿no? Entonces, pues todavía seguimos en la construcción como tal del producto. Queremos seguir generando esta dinámica de darle su lugar a los productores. Y nosotros como distribuidores solo poner el nombre de la región en alto.
Que yo creo que, fíjate que has dado el punto clave, que a veces nos olvidamos de que requieren los productores, sean pequeños o medianos, apoyo. ¿Cómo podemos nosotros apoyarlos? Pues con el consumo, comprando los productos locales, haciendo fuerte a nuestros productores.
Exactamente.
Porque de otra forma, ¿qué va a pasar? Este tipo de tradiciones se va perdiendo, Felipe.
Está llegando tequila de China. Es un tequila falso, ¿no? Obviamente.
Sí.
Pero ya lo están produciendo allá. Y eso es lo que hace el consumismo desenfrenado, el capitalismo, a que a veces la gente busca producir solamente por tener el recurso y no tanto por el original de la tradición o de continuar con un legado, ¿no? Y esa es la parte que nosotros queremos, pues,
potenciar. Claro. Que yo creo que aquí la invitación sería: consuma los productos regionales, consuma los productos nacionales.
Exactamente.
Y no tenga desconfianza de un producto artesanal. Al contrario. Hay que tratar de darle ese plus a nuestros productos.
Sí, y eso es lo que también buscamos con esta alianza. Al final de cuentas, las dinámicas que llevan los productores pues son las que han estado conservando desde hace años, pero nosotros buscamos poderlos apoyar también en una, no capacitación, porque eso sería darnos un lugar que no nos toca, pero sí ofertarles, ofrecerles mecanismos para que ellos puedan seguir desarrollando el legado de la raicilla.
En este caso, como buen catador de raicilla, que ya te estás especializando, dices.
Ya voy.
Platícanos del sabor.
Ok. Dos cosas van a sentir con la raicilla que tenemos. De entrada, yo siempre busco, tanto en mezcales como en raicillas, que al tener la botella o al poder observar el contenido, se logre la creación de estas pequeñas burbujas, ¿no? Ajá. Que al agitar las botellas llegan a subir. Lo que yo he tenido o he experimentado es: entre más se conserven estas burbujas en la botella, da razón a la calidad de la raicilla o del mezcal, ¿no? Entonces, de entrada, eso es algo que siempre busco, que sí se conserve esta oxigenación que llega a tener la raicilla al agitarlo y que se mantiene con estas perlitas. Segundo, tiene un leve toque amaderado, ¿no? Yo creo que por la producción misma que llevan, pero lo endulzante que llega a tener a veces muchas raicillas no la tiene, ¿no? Es un sabor neutrón maderesco y que al pasar no golpea tanto como el mezcal o el tequila. A diferencia del tequila, que uno lo siente al metérselo, este lo siente al digerirlo. La raicilla que estamos vendiendo, ojalá, una vez que ya pasó todo el tracto y está en el estómago, empieza a sentir ese calorcito perteneciente a la raicilla. Y esa es la parte que a mí me gusta más, ¿no? O sea, no siente el golpe al entrar, lo siente uno ya al digerirlo.
En este caso, ¿lo recomiendas que se consuma cómo?
Esta raicilla es recomendable tomarla pura, sola o con agua o agua mineral, ¿no? A muchos les gusta combinarlas con refrescos, pero yo no lo recomiendo, ¿no? Le quita estas propiedades naturales que hacen a la raicilla una bebida tan especial. Entonces, yo sí recomiendo tomarlo solo o con agua mineral o agua natural. Con cerveza también llega a ser bueno, pero para bajar el sabor, aunque tampoco es lo más recomendable. Yo siempre he dicho, lo mejor es tomarlo solo puro, o con agua, exactamente.
Puro caballito con sal y limón.
A traguitos. Para el gusto de algunos es con limón, pero tiene esta parte dulzona, ¿no? En donde yo sí sugiero que se sienta el saborcito.
Y es paladearlo.
O paladear, o si uno ya trae ganas de bajar un poquito el ruido que llega a ver en la cabeza, pues uno directo también llega a ayudar, ¿cómo de que no? Pero es la mejor forma, solo.
Y en este caso, ¿cómo se lleva con la birria vegana?
Es una delicia, ¿no? La combinación que llega a ser una tradición, como la es la raicilla, con otra tradición, como es la birria, logra esta combinación muy acertada, muy acertada.
Felipe, en este caso, tú tan curioso en este tipo de situaciones, comentabas de que ha habido un efecto al tiempo que tienes consumiendo o siendo parte del veganismo, no totalmente, pero parte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has notado en ti al respecto?
Bueno, de entrada, algo que me ayudó mucho fue el cambio en mis hábitos de sueño, ¿no? Como comía muy pesado y era carne por lo regular, no me permitía tener el suficiente tiempo de sueño, y desde que empecé con este cambio con la alimentación vegetariana, pues me ha permitido descansar un poco más. En segundo lugar, mi sistema digestivo ha cambiado por completo, ¿no? Las molestias que llegaba a tener, incluso fui diagnosticado en algún punto con una hernia diatal, o sea, ya tenía por acá todo el intestino, pues ya no tengo ni gastritis, ya no siento nada de eso, y eso es a raíz de pues este cambio de hábitos.
Pues muy bien, te agradezco mucho la atención que has tenido, Felipe, y
maestro,
éxito
estamos para eso.
En tu empresa.
Muchas gracias, maestro.
Y estamos continuamos con este programa.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, seguimos transmitiendo aquí desde la localidad de la Plaza Las Fuentes, aquí en Ciudad Guzmán, en esta Feria de la Birria Nacional. Así es que ahora contamos con la participación del señor José de Jesús Moreno Asensio, propietario de la birrería Moreno.
Morenos.
Pues, Morenos.
Porque somos dos hermanos.
Eso sí. Pues gracias por haber estado en esta entrevista.
No, gracias a usted por invitarme.
Sí, más que nada queremos que nos platique. Ya degustamos su birria, muy buena.
Gracias,
felicidades por
gracias,
eso.
Gracias.
Sí, que nos platique. ¿Esta es su primera participación en la Feria de la Birria? ¿Ya van varias?
No, ya desde la primera edición ya estoy participando año con año y esta ya es mi sexta.
Sí, qué bueno. ¿Y cómo ha visto la clientela?
No, cada año va aumentando, vienen muchos turistas y todo y cada año va aumentando.
¿Qué es lo que,
a pesar de la lluvia?
¿Qué es lo que ofrece en su stand?
Pues yo mi birrería yo la hago de res y de puerco, y a veces de pollo, pero eso es sobrepedido casi, pero ajá, para aquí para la feria traigo nomás res y puerco.
¿Res y puerco? ¿Y qué más ofrece aparte de eso?
Pues aparte vienen sus frijolitos de puercos y... Es eso,
y los tacos, ¿verdad? Dorados,
sí, dorados o con tus
blandos,
recién saliditas.
Muy buenas, por cierto.
Gracias.
Aquí nos comimos unas ranitas aquí escondidas con el productor.
No.
No me diga la parte importante del proceso de la birria, pero platíqueme cómo es un día de José de Jesús. Por ejemplo, una mañana para preparar la birria. Platíqueme desde el momento se levanta.
Desde el primer momento es traer tu carne especial para la birria, porque a veces te mandan carne que no te sirve, que te la mandan muy grasosa, muy huesuda o X. En primer paso es la carne, una carne que esté, que no sea muy vieja, que esté tiernita, y ese se va elaborando mientras se va poniendo a cocer los chiles, los ingredientes que conlleve.
¿Tiene algo de particular su birria
pues
a comparación de las demás?
Sí, tiene de 3 a 4 ingredientes diferentes a las
diferentes.
Demás.
Diferentes.
Sí, muchos.
¿Podemos saber cuáles son? No, ¿verdad?
No, creo que no.
No, porque es la receta.
Exactamente.
¿Y cuáles son los ingredientes que normalmente llevaría una birria?
Normalmente te los preparan es el orégano, la hoja de laurel, el clavo, la ajonjolí, jengibre y... Son 8 ingredientes lo que lleva la básica para que una birria salga más o menos buena. La mía es más buena porque lleva 4 ingredientes.
Esos ingredientes
son extras.
Que no vamos a decir qué es porque luego nos copian, ¿eh?
Exactamente.
Sin decirnos así los ingredientes, ¿qué más lleva
son
el proceso?
Son ingredientes naturales, ¿eh?
Ajá. ¿Qué más lleva? Bueno, ¿cuáles son los pasos?
La cocción lleva mucho, muy importante porque
la cocción.
La cocción. Yo la dejo de 3 a 4 horas.
¿Loco es en horno o
sí,
es...?
Sí, no, bueno, tengo en horno, para horno y tengo para en vaporera, que se puede decir.
Pero el sabor es diferente.
Sí, claro, es mucho mejor en cazuela y tapadas con sus penquitas de maguey.
Porque transfiere el sabor, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué tipo de penca utiliza?
Es una penca de maguey, pues hay dos, que es la azul y la verde, y normalmente es la verde la que se usa. Es la del mezcal, porque la otra es la del pulque.
La del pulque, ¿verdad?
Exactamente.
Y confiere
aromas diferentes.
Diferentes.
Sí, son muy
¿Y
son
usted
muy
ha probado con las dos?
Sí, y es mejor la del mezcal.
¿Y la preferencia de las personas con la del mezcal?
Sí, la del mezcal, o sea, notan el sabor luego que de una penca, o sea, suelta pues la penca, sabe, diferente.
¿Qué sigue del proceso? Una vez de la cocción, la deja 3-4 horas.
Sí, mientras vas preparando tu salsita picosa y luego vas tu cebolla, el limón, tus ingredientes básicos, pues.
Que en este caso es lo principal, ¿verdad?
Sí, es lo principal.
Que decimos
sí.
Que, por ejemplo, en los casos de los chilaquiles, Sí. Unos chilaquiles sin cebolla, no son chilaquiles.
Exactamente.
Una birria sin limón,
ni chile. Ni cebolla, que es lo básica.
¿Cómo es que prepara el chile? Porque lo vi muy...
Sí, de hecho, aquí se le llama, para esa región de Jalisco se le llama chile macho, que es puro base de puro chile de árbol. Yo estoy metiendo un chile de árbol muy bueno, que muy picoso, que es desde Yagualica.
Es decir, el de Yagualica, el famoso,
sí,
¿eh?
Muy sabroso.
Famoso.
Sí, de muy poquito ya sale muy picoso.
¿Dónde se encuentran ubicados normalmente su puesto?
Mi puesto está por Primero de Mayo 437. Ese es como un stamp también, es un puesto. Pero,
¿es un puesto?
De hecho, vendo tacos. Y sábado y domingo es cuando vendo de birria.
¿Sábado y domingo a partir de qué horas?
Desde las 7 de la noche a 4 de la mañana.
7 de la noche, 4 de la mañana, la birria.
Sí, birria.
Pero normalmente usted vende tacos.
Sí, sí.
¿Qué tipo de producto vende?
Vendo de lo... carne de res, adobada, longaniza, barbacoa, tripita, de toda esa variedad.
Eso es.
Quesadillas, las tortas, todo eso.
Todo
y
eso.
Y ya los que me conocen me mandan a servir cazuelas de birria para sus eventos.
En este caso me decía que la birria viene de tradición de familia.
Sí, ya. Tengo una.
Platíqueme poquito de eso, por favor.
Pues un tío fue la que nos enseñó. Bueno, básicamente él la preparaba, pero uno que está de ayudante, pues
se enseña
a uno mirando y diciéndole que para qué sirve esto, y no, pues ya te decía para qué. Por ejemplo, hay muchos que se le echan cerveza a la birria, y ese es, pues la ablanda un poco, sirve como ablandador,
uh-huh.
Igual que la penca de maguey,
la
sirve
penca
como ablandador de carnes.
Obviamente se mete a la par de la cazuela.
Sí,
a la
par de la, sí, ya cuando viene ya acomodada tu cazuelita, la metes al horno y la tapas con tus pencas de maguey.
En este caso, por ejemplo, la leña es una leña muy particular,
sí,
o se puede meter cualquier tipo de leña.
Pues casi nomás hay una que es muy, que echa mucho humo, que es la de ocote. Esa es la que
no es muy recomendable.
Casi, por lo general, el encino es el que se ocupa.
¿De encino?
Sí, de encino.
¿No ha probado con la de guamúchil?
No he probado.
Porque me decían que transfería también un aroma muy bueno.
No,
pero
no,
quién sabe,
¿eh? Ese nomás con puro.
O sea, sería encino. Probar
sí,
con
no,
poquito,
claro.
¿Ah? Con
sí,
poquito.
Sí, ¿por qué no?
Para
una
ver.
Cazuelita.
Ándele.
Hacer una cazuelita.
Para si no les gusta, se echen. No, ¿verdad?
Exactamente, para no quemar a mi clientela.
Ándele. Pero otra de las cosas también importantes del acompañamiento de la birria... son los frijoles.
Sí, los frijoles puercos.
Son frijoles puercos.
Se llama frijoles
¿Qué? Bueno, sin...
Bueno, llevan también ingredientes. Lleva como chile pasilla, se fríe en manteca y lleva longaniza. Llevan varios ingredientes los frijoles puercos.
Sí, porque no son frijoles comúnmente apachurrados como decimos
sí.
Y ya, ¿verdad?
Sí, no.
Sino que llevan...
Llevan varios ingredientes también los frijoles puercos.
Y otros ingredientes también importantes, la tortilla.
La tortilla, sí, claro, no, entre recién torteaditas se resbalan como agua.
Sí, muy sabrosas, por cierto, y sobre todo de que esta tortilla debe ser recién hecha y a mano.
Sí, exacto, sí, hermano.
Porque el sabor es totalmente diferente cuando la tortilla es de máquina, ¿no?
Sí.
Aunque digan.
Sí, me ha tocado una vez así, me mandaron a hacer unas cazuelas de birria, pero también querían que llevara
la tortilla,
claro. Una tortillera que estuviera torteando, porque ya habían otras ocasiones, ya habían llevado una así, pero con tortillas de máquina y no
agradó. No agradó.
Dijeron, no, la birria está muy buena, las tortillas son las que no sale, o sea, se hacen duras. Y pues es de maseca y pues ya ve.
En este caso, ¿las carnes van en una proporción similar o es diferente?
No, la de res es un poco más tardía que la de puerco. La de puerco es más blanda.
Más blanda.
Sí, o sea, dura un poco menos de la cuestión.
En este caso, hace primero la de res,
sí,
luego
o sea,
la de puerco
sí,
y luego
sí.
Se pide combinada.
Sí, la cazuela yo las meto la que es de res, la que es de puerco y... Y ya acá en el stand ya se vende, ¿no? Pues que combinada, ya se combinan las dos carnes.
¿No se puede hacer la birria con las tres carnes o dos carnes?
Hasta de pollo.
¿Se pueden hacer?
Sí, todo se puede
pero
hacer.
¿Pero combinadas?
Combinadas, sí, se puede hacer.
Considerando los tiempos de cocción,
sí,
exactamente,
¿verdad? Exactamente, vas costeando, pones tu cazuela de cada carne y ya al último pues, juntas todo y le das otra pasada.
Y en este caso, en la Feria Nacional de la Birria, ¿dónde se encuentra ubicado?
aquí en la Plaza de las Fuentes.
Plaza de las Fuentes, no tiene el número de stand, ¿verdad?
No, ese...
Pero es el ingreso...
El ingreso a la, plaza, a la catedral.
A la catedral.
Sí.
Y donde diga Birrería sí, Los Morenos, ¿verdad? Morenos. Morenos, me decía, de dos hermanos, ¿verdad? Sí. En este caso, ¿algo más que quiera agregar?
No, pues nomás don
José de Jesús.
La ciudadanía que todavía estamos para el día de mañana, aún a pesar de la lluvia, todavía hay gente. Viene así lloviendo, viene gente.
Y que pruebe, ¿verdad?
Sí, claro.
Y que prueben.
Que prueben.
Que vean el paladar, generalmente.
Y ahorita con este tiempecito calientita.
Sí.
Está calientita la birria.
Fíjese que dio el clavo otra vez.
Sí.
La birria debe consumirse caliente.
Caliente, sí. Lo más caliente posible.
Porque hablábamos de lo que era la grasa, ¿eh? Sí. Que normalmente se puede tener una birria.
Sí, ya pasado unos 5 minutos el plato ya empieza,
ya
la grasa empieza
a hacerse sólida. Y ya sabe mala.
No, ya no es muy buena.
Entonces, pida su birria calientita con sus tortillas recién hechas, sus tacos de frijoles.
Frijolitos.
Y que le arrimen su salsa, cebollita, su cebolla, su limón. Y a degustar.
A degustar, exacto.
¿Algo más, don José, que nos quiera platicar?
Pues más a invitarlos nuevamente a que pasen una tarde estupenda aquí.
Sí, y gracias por haber aceptado esta entrevista.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y siga degustando, gracias. Y siga haciendo excelente birria,
gracias,
para los comensales,
sí,
de estos días.
Sí.
Pues gracias y no, continuamos nada, con su programa.
El Criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos aquí transmitiendo desde la Feria Nacional de la Birria. Ahora nos acompaña señorita Isis Bravo Valencia, propietaria del stand Birria de Hongos y Café Braval. Isis, pues bienvenida. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Y quiero que me platiques, por favor, la particularidad de la birria de hongos.
Claro que sí. Bueno, decidí elaborar esta birria porque yo tengo 2 años siendo vegetariana y creo que es bueno tener una opción diferente en cuanto a alimentación. Entonces, tengo tiempo dedicándome a la parte de la gastronomía, sobre todo en el área del café. Y me pareció buena idea hacer una combinación de una birria alternativa, una birria de setas y el café. Tengo algunas bebidas como el carajillo, el café americano, que ahorita, por ejemplo, que llovió, pues la gente también puede degustar eso.
En este caso, Isis, yo creo que muchos de los que escuchamos radio nos gustaría preguntarte, ¿hay alguna diferencia respecto a vegetariano y vegano?
Sí, sí, realmente hay una gran diferencia. El vegano, ser vegano es una filosofía en la que no incluyes ningún alimento que tenga origen animal, y esto incluye los quesos. Incluso ser vegano, estrictamente, no tendrías que usar ni huaraches, porque están hechos de piel de un animal, porque está todo lo que tenga que ver con un animal. Incluso no podrías comer ni gelatina si eres estrictamente vegano, porque la grenetina, uh-huh, es origen animal. Entonces, por eso a mí me gusta hacer, realmente mi birria sí es vegana, porque no le incluí ningún otro, no sé, saborizante o algo que tenga, que comprometa la vida de un ser vivo. Pero a mí me gusta decir, yo soy vegetariana, porque realmente yo sí como quesos, sí como derivados y todo eso. Entonces, por eso sí creo que es bueno aprender ya a utilizar estas palabras y sus distintas acepciones, ¿no?
En este caso, siguiendo esa misma temática, te comento por qué. Porque a veces nosotros, no sé si recuerdes o te has dado cuenta, ¿tú eres de aquí, de Ciudad Guzmán?
Vengo de San Gabriel.
De San Gabriel, pero...
Pero tengo ya varios años radicando.
Varios años radicando aquí. Anteriormente había un centro vegetariano que se llamaba Securen y que te ofrecía una gran variedad de platillos. Yo era afecto a ir a consumir este tipo de alimentos, ¿no? Porque yo creo que debemos dar a nuestro paladar el conocimiento de otros alimentos, darnos esa oportunidad. ¿Cuánto tiempo tienes de vegetariana?
2 años.
¿Dos?
Sí.
No, ¿qué has notado en tu persona con este aspecto?
Pues he notado sobre todo cambios en mi manera de ver las cosas. Creo que me he hecho un poco menos impulsiva, puedo controlar más mis emociones. Tengo un peso, o sea, mi peso en general siempre es más regular, no me cuesta trabajo bajar de peso y tampoco subirlo. Me encuentro en mayor balance, duermo mejor y sí he notado que también pues me siento incluso más joven, ¿no? Mi piel ha cambiado de color, entonces sí, he notado muchas cosas buenas en cuanto a eso. Sí es delicado porque muchas veces no es fácil suplir la proteína necesaria para el organismo, pero pues en la actualidad existen muchas formas, ¿no?
En este caso, por ejemplo, ¿cómo sustituyes la proteína animal?
Pues de hecho el hongo es una de las plantas que más proteínas tienen. De hecho se considera que es una especie muy extraña porque es entre vegetal y animal.
Animal, exactamente.
No es ni vegetal ni animal. Entonces es uno de los que tiene 90% de agua, pero lo demás es proteína, ¿no? Entonces es muy rico. También las leguminosas, también está bien utilizar complementos como las algas marinas que aportan mucho hierro y proteínas también.
Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo le hacen los vegetarianos o los veganos para elegir un alimento que no sea transgénico? Considerando que, por ejemplo, el trigo, actualmente, según datos de un nutriólogo clínico, determina que el 98-99% es transgénico el trigo.
Pues creo que cuando uno empieza a decidir un estilo de vida diferente, todo se da por añadidura. Por ejemplo, yo convivo con personas que tienen hábitos parecidos a los míos, entonces ellos tienen conocimiento de personas que producen alimentos así. Yo consumo huevo orgánico o de la, no sé, del huerto urbano de una amiga, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. Todavía falta mucho, pero está en creciente. Entonces te vas dando cuenta, te vas conectando con personas que ya tienen un estilo de vida así y te pueden orientar porque tienen más experiencia también.
Muy bien. Ahora quise poner en contexto a nuestros radioescuchas para ahora sí caer en lo que es tu birria de hongos. ¿Puedes comentarnos algo ligeramente sin darnos la receta especial? Porque dices, es que se copia, se clona, ¿eh? No necesariamente, cada quien tiene su estilo de cocina.
Claro. Bueno, yo esta birria la hice con ayuda de una persona que se dedica ya desde hace tiempo a la cocina, pero no por eso me dejó excluida de la parte del proceso y, uh-huh, y del sazón, ¿no? De hecho, un día antes fui a probarla y me dijo, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? ¿Qué más esto, más acá? Yo conseguí las especias. A mí me gusta mucho en general en mi cocina utilizar especias y la verdad es la primera vez que me involucro en un proceso de birria y se me hizo muy, muy padre que tiene todos estos complementos. No, uh-huh, había visto que tenía tantos ingredientes, ¿no? Entonces me parece un arte también y quisimos darle un sabor de birria, o sea, que sí supiera birria, no una opción o algo, no que solamente tuviera el nombre. Y muchas personas me han comentado que sí sabe a birria y pues que no tiene carne, ¿no?
Que a veces se confunde, ¿verdad? Incluso a nosotros nos tocó probar el hongo en la Feria del Congo, la Feria Internacional del Congo en Juanacatlán, en sus distintos estilos. Y cuando te dan un preparado en tacos no distingues cuál es el hongo. Tú piensas que es carne, nos dieron hongo asado. Te das cuenta que estabas comiendo un bistec asado. Entonces hay muchas alternativas, yo creo que hay que darnos esa oportunidad, ¿verdad? Y en cuanto al Café Brabal.
Bueno, Café Brabal es una iniciativa que tiene ya más de un año y es un café totalmente orgánico que traemos de la Sierra de Manantlán, que si conocen algunas personas es una reserva de la biosfera, uh-huh, en donde cuidan algunos procesos y cuidan la fauna y la flora del lugar. Entonces, para mí eso garantiza que es un producto pues libre de pesticidas, ¿no? O sea, orgánico, cualquier café es orgánico. Esa a lo mejor es la distinción, ¿no? Porque es una planta, es orgánico. Uh-huh. pero libre de pesticidas y todo eso, pues no. Además de que es un café de altura, porque está cosechado a 1.205 metros sobre el nivel del mar. Y a partir de 900 metros se considera un café de altura, más resistente en, pues, más resistente a las plagas por su dureza, porque aquí tiene que ver, pues, elementos como la presión atmosférica, el clima, todo eso. Entonces, a mí, pues, el mundo del café es el que realmente me apasiona más, y ahora hice una alianza, ¿no? Para, porque también el café tiene muchas propiedades para el organismo benéficas. Es antioxidante, es digestivo, y precisamente quise meter una bebida muy especial que se llama carajillo. Y el carajillo es, bueno, es, viene de una tradición de España, en la que se hace con un licor que se importa en nuestro país, pero me pareció muy buena idea utilizar un producto que se hace aquí en la región. Entonces yo utilizo un licor de aquí con un, y extraigo un café que yo tuesto, lo que lo hace más especial, ¿no? Aparte de que utilizo un método artesanal de extracción con hielo. Yo no utilizo, yo no caliento un café y después lo enfrío, porque eso también se sabe que tiene algunos radicales libres que puede afectar. Entonces yo hago una extracción en frío y lo vendo en frío con este licor que lo producen aquí, y es un licor de macadamia. Entonces, por eso yo le llamo un carajillo braval, ¿no? Que a veces llegan y me preguntan, oye, pero el carajillo se hace con este licor o este. No, pues este carajillo se hace con este licor y con este café y de esta forma, ¿no? Y lo prueban y les gusta, y es un digestivo que te va a quitar el sueño, que te va a dar para arriba, y les ha gustado mucho, la verdad.
Y en este caso, me supongo que eres muy afecta al café.
Oh, sí, demasiado.
¿Cuántas tazas recomiendas durante el día?
Pues yo me tomo de 3 a 4 tazas, y trato de no tomar por la tarde, porque a veces sí, pues sí me quita el sueño y todo eso, ¿no? Pero cuando me dicen, no, es que el café me hace daño, sí, realmente les hace daño el café comercial, porque muchas veces viene demasiado azucarado. Entonces, al venir azucarado, lo que les está haciendo daño no es realmente el café, es el azúcar que le ponen al café.
Y claro que no te consta que realmente sea un café puro.
Claro.
Porque muchos dicen el café muchas veces se muele con garbanzo para tratar de hacer volumen. Y eso es lo que realmente se vende, ¿no?
Aparte, los procesos de para hacerlo soluble hacen que se refine demasiado, y eso puede dañar incluso los riñones. El café de grano no puede ser soluble porque es una semilla. Entonces ese tiene que extraerse, y eso es lo natural y eso es lo que no hace daño. Yo todos los días tomo café en ayunas y no tengo gastritis ni nada por el estilo, ¿no?
¿Qué propiedades curativas tiene, ya que mencionabas tú el café?
El café puede ayudar a disminuir y prevenir males neurológicos, como pérdida de memoria, puede prevenir el Alzheimer, la atención. Aparte de que pues te da mucha energía y ayuda a la concentración en procesos creativos, mentales, todo lo que tiene que ver con el cerebro, puede incluso disminuir el padecimiento de pérdida de memoria.
Del Alzheimer. En este caso, por eso eres inteligente y...
Pues... Yo creo que
ya viene familia, decía, viene de familia.
Ya venía algo, pero la verdad yo creo que sí, el café sí me ha ayudado a estar más consciente, ¿no? O más activa mentalmente.
¿Tú es una pequeña empresa la que tú tienes?
Sí.
¿O es solamente para cubrir el evento?
Yo tengo una empresa.
¿Tienes una empresa?
Sí.
¿Llamada?
Café Braval.
Así se llama.
Se llama Café Braval.
¿Donde expende solamente café?
Pues
en sus variedades.
Sí, tengo café en grano, molido. Y también próximamente esta bebida la quiero empezar a comercializar, el carajillo, y también otros derivados como jabones, etcétera.
¿Dónde te encontramos?
Por lo pronto en exposiciones como esta, en otras que se hacen en la ciudad y también en el Centro Universitario del Sur. cada miércoles.
Los miércoles en el...
En el Poxtecatl.
Ajá. Lo que es el tianguis, ¿qué?
Es un tianguis de solidario.
Tianguis solidario.
Intercambio solidario y tampoco, no se utilizan desechables ni nada por el estilo.
Muy bien, Isis. Pues gracias por todo, gracias por tu entrevista. Muy bien, éxito con tu empresa, Café Braval.
Muchas gracias por invitarme, hasta luego.
Y gracias a los que hacen posible este programa, en la subdirección, Víctor Muro Arellano, en controles técnicos, Alonso Sánchez, como la producción y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo programa.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.